COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y siete minutos, estás en COPE más Vitoria, Guardión. Muy buenos días, saludos de David González en la parte técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Estrenamos mes 1 de febrero. Muchos de nuestros compañeros, de ciudadanos, compañeros de vida, ¿no? Aquí en nuestras ciudades, en nuestras localidades, celebran el nuevo año chino, ¿eh? No conocemos algunos esas celebraciones, pero seguro que lo disfrutan y, bueno, pues desde aquí, ¿no? Enhorabuena y buen año para todos ellos y todas ellas. Y también es el día del galgo, ¿eh? Un perro, bueno, pues que en muchos tiempos ha estado un poquito denostado, ¿verdad? Y que vuelve a tener el valor que merece. Lo tenemos hoy también en cuenta por ese día 1 de febrero. Un mes, el más cortito del año, que esperemos que sea mejor en cuanto a datos de la pandemia que el mes negro que hemos dejado atrás, el mes de enero. Nosotros aquí vamos a ponerle hoy un poquito de cultura. Tenemos nuestra selección de los martes con la divulgadora cultural Dora Fernández de Pinedo y después vamos a charlar un ratito con José Polo, el escritor y actor que hace poquitos días nos presentaba su libro, que hoy tiene ya banda sonora. No te la pierdas aquí en COPE más Vitoria. Comenzamos, vemos los avisos de tráfico y el tiempo. En la sala de pantalla se encuentra Carmen. Buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de la ocupación de arriles en Ramiro Maestu y en Domingo Beltrán. También de la ocupación del arril derecho en Avenida de los Huertos, desde la Rotonda de Bremen hasta la Ayelesalde. Y por último, mencionar el corte de arril izquierdo en Francia a la altura del número 4. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, para hoy cielo muy nuboso, disminuyendo la nubosidad a partir de la tarde. Lo vamos a notar en algún rayito de sol, parece que quiere asomar, aunque todavía está muy nublado. Precipitaciones débiles, emitiendo ya durante la tarde, las hemos visto a primera hora del día, igual que ayer por la noche. Viento del norte y del noreste, flojo a moderado, quizá menos intenso que ayer ya. Temperaturas máximas sin cambios, en ligero descenso, y es que no vamos a pasar de los 7 grados que tenemos ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Quizá lo hayas reconocido, las bodas de Fígaro. Qué bonito suena, ¿verdad? Nos quedaríamos unos minutos más, pero lo vamos a dejar de fondo porque a quien queremos escuchar es a nuestra divulgadora cultural, Dora Fernández de Pinedo. ¡Buenos días!
Bueno, buenos días. Y haces bien, porque a mí ya vas a tener pues este ratito para escucharme. Pero
¿claro?
Las bodas de Fígaro, que hemos empezado a escuchar y nos hemos quedado con las ganas,
sí,
la vamos a tener completita. El 3 de febrero, miércoles, a las 7 y cuarto de la tarde en los cines Florida.
¡Ay, qué bien! Pasado mañana,
entonces. O sea que completita la vamos a tener. Y vamos a tener las bodas de Fígaro. Porque es, yo os voy a decir, una ópera de las imprescindibles. De las imprescindibles de los teatros del mundo. Esta ópera, fruto del encuentro de dos personajes, dos dioses, y fue la primera ocasión en que trabajaron juntos estos dos personajes irrepetibles. Mozart, seguramente el genio musical más grande de todos los tiempos, y Lorenzo da Ponte, sin duda el mejor de los libretistas. Pero voy a decir una cosa, que era un clérigo italiano de muy buena planta, que llegó a Venecia, después de atravesar varios países de Europa, huyendo de las autoridades eclesiásticas y civiles. ¿Por qué?
Porque
era un personaje en todos los sentidos. Tenía muchos acreedores y tenía muchos padres y hermanos de muchachas guapísimas que, bueno, que querían casarle. Por lo tanto, diríamos hoy una bala perdida. Pero algún día hablaremos, porque ha habido más cardenales, claro, como Richelieu y Mazarino, que también habría que hablar lo suyo, pero esos eran franceses. Hoy no los conocemos.
Pues muy bien, apuntamos.
Bueno, como digo, se conocieron en 1785 y decidieron pues llevar adelante una ópera. Una ópera que José II, que era, bueno, pues un rey muy significativo de la Ilustración, y pues entonces vio que era una ópera un poco peligrosa, que era un poco peligrosa para lo que entonces le convenía, diríamos que a la estabilidad monárquica de los países. Porque claro, resulta que este tema estaba sacado de una obra que no era muy brillante, pero de un francés que se llamaba Beaumarchais. Pero ellos, esta ópera, pues trataba, pues bueno, de un enredo de amores, disfraces, celos, engaños, contratos, pero tenía un problema, y es que ponía bastante verdes, pues diríamos que a los nobles, que eran muy déspotas y mentirosos, a los clérigos, que eran avaros y ladrones, y en cambio el pueblo llano era noble de corazón, generoso y muy recomendable. Por lo tanto, bueno, José II dijo, esto no se va a poder. Entonces, Ponte y Mozart, que eran tan, además de tan geniales, pues eran listos, modificaron un poquito el texto para poderlo llevar adelante. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, José II, que desde luego estos reyes eran concretamente cultísimos, se dio cuenta de la belleza de esta obra y terminó aceptándola. Bueno, pues no me da tiempo a decir con un poquito más de una manera
es que son tantos detalles, ¿verdad?
De que se
y los
trata,
que conoces.
Claro.
Pero es que conoces muchos detalles, Dora.
El conde Almaviva y que resulta que quiere, pues en fin, está cansado de su mujer y entonces le gusta más la doncella de su mujer, pero resulta que la doncella de su mujer estaba enamorada de un criado del conde y bueno, todo esto se resuelve de una manera extraordinaria con esa habilidad, ese buen gusto, esa genialidad que tenía Mozart y Da Ponte. Y es una ópera que no es dramática, esta ópera es lo que se llamaba una ópera bufa, pero bufa no quiere decir que fuera despreciable o de menos categoría, pero bueno, es una película para una obra pues para estar muy encantado absolutamente viéndolo. Y digo, Las bodas de Fígaro es una de las obras absolutas de todos los tiempos, porque reúne todo lo que tiene que tener una ópera, que es texto, música, gestualidad, genialidad, contenido ideológico detrás de ella, bueno, pues una absoluta maravilla. Pero también tengo que decir, y aunque sea más de paso, que el 7 de febrero, que claro, el 7 de febrero va a ser antes de volver a hablar aquí.
Claro, nos pues pilla ese fin de semana.
Claro, el 7 de febrero, que es lunes.
El lunes
claro,
que viene.
En los cines Florida, una obra absolutamente excepcional, en nada menos que en La Scala de Milán. Vamos a ver un título que nos va a decir no mucho al principio. Riverdale Stelle. ¿Qué quiere decir?
Sí.
Recuperar las estrellas. Porque esto es un título de Dante. Y viene a decir que bueno, Dante inventó Italia. Y Italia ha sido muy grande, ha sido muy muy modélica y ha estado llena de arte. Y por lo tanto, recuperar las estrellas va a ser recuperar la una super gala para la inauguración de la temporada de La Scala 2020-2021.
Qué bien. ¿Y va a ser en directo entonces, Dora?
No, va a ser en directo la del 3 de febrero.
Ah, vale, la del directo es la del jueves. Está claro, claro.
Esta es la del 3 de febrero, es en directo. Esta es, bueno, la Ópera Garnier de París. Tengo que decir también, dirigida por Gustavo Dudamel, que ha sido el director que ha dirigido, por ejemplo, este año el concierto de Año Nuevo.
Ah, mira.
Bueno, bien, pero esto no confundamos el 3 de febrero. El 3 de febrero, en el Teatro Garnier en París, dirigido por Dudamel, Las bodas de Fígaro. Pero adelanto también y doy unas pinceladas a el 7 de febrero, lunes, en la Scala de Milán, una obra grabada, pero que, bueno, aquí están todas las grandes figuras de la música, desde el Plácido Domingo a Juan Diego Flores, dirigido por David Livermore, con Ricardo Chailly, con la dirección de escena de David Livermore, Ricardo Chailly, que nivel... es un personaje, pero digo, concretando, que esto es esto último, 7 de febrero, la Scala de Milán.
Próximo lunes.
Exactamente. Y en cambio, pasado mañana, el 3 de febrero, es en la Ópera Garnier. Las dos cosas absolutamente excepcionales.
Seguro.
Y una cosa antes de pasar, que tenemos 5 minutos para hablar de la película.
Para la película, sí.
Pero sí digo una cosa, sí, muy brevemente, esto va a ser casi telegráfico. A mí me choca mucho que la gente se anime a ir a las obras de teatro, bueno, sin saber a qué va. No le ha dado tiempo a ver las críticas, se ha desarrollado esa obra, si ha sido fiel al texto o no, cómo se ha interpretado y demás. Va
a veces incondicional.
Un voto de confianza y bueno, va, pues en fin, rendido, absolutamente rendido desde que ha comprado la entrada.
Sí.
Cuando estas cosas de cine y de música, todos sabemos y podemos informarnos de la categoría, de la excelencia que tienen.
Ya.
No nos jugamos nada. Aquí vamos a tiro seguro.
Tienes razón, sí, sí.
Claro, es que creo que tengo razón. O sea, es que vamos al teatro y dicen, pero si esto no tiene nada que ver con Molière, si esto no tiene nada que ver porque resulta que lo han transformado, si es decir, no tenemos, no vamos sabiendo a qué vamos. En cambio, al cine o a las óperas o a un concierto ya sabemos, eso no se va a modificar. Vamos sobre seguro, con lo cual, pues es bueno la seguridad. Pero también sobre seguro vamos a ir a ver Belfast. Bueno, Belfast es una película que a mí me ha parecido, la he visto ayer, me ha parecido sublime.
Sí, ¿eh?
Que sublime es mucho más que buena, que bella, que bonita, es mucho más. Es algo que está por encima de cualquier calificativo. Es verdaderamente para decir, qué emoción.
Qué maravilla, qué bien.
Sí, así es una película en blanco y negro.
Nos transmite siempre unas ganas de ir a ver las películas que eliges,
Dora. Bueno, es una película en blanco y negro que la dirigen Kenneth Branagh, que es un actor que hemos visto mucho en películas históricas, muchas obras de Shakespeare. Las ha dirigido, las ha interpretado. Y entonces va a contar como una historia de su infancia, donde vivió en Irlanda del Norte, con un estado policial, una crisis tremenda social, una crisis tremenda de enfrentamiento religioso. Ahora hablamos un poco más, nos va a contar eso. Fue su infancia, con una música de Van Morrison, que te puedes morir a lo largo de la película.
Qué bien.
Es algo absolutamente maravilloso. Con un panel de actores que son verdaderamente excepcionales, buenísimos. Y está situada, como digo, en Irlanda del Norte, pues en los últimos años de 50, no, 60, 60, 69.
Sí, 60.
La localiza exactamente en el 69. Y bueno, es una película que te demuestra ¿Cómo era esa? ¿Qué capacidad de sufrir tenían? Yo creo que era una sociedad ensimismada, sí misma y, por lo tanto, muy conservadora.
Muy conservadora. Uh-huh.
Es decir, era un modo de desarrollar los mecanismos de defensa para, a pesar de esa vida tan incierta, tan insegura y tan amarga que tenían por esas crisis y esos momentos violentos, y sin embargo un niño nos lo cuenta. Nos cuenta y nos lo cuenta, pues, dulcificando todo. Nos lo cuenta como sobrevolando por la triste realidad y haciendo, o sea, mostrando lo que es, a pesar de todo, la ilusión por la vida. La esperanza.
Con ese grado de inocencia, quizá, ¿no? Viniendo de un niño.
No, y lo que es un niño. O sea, la inocencia. Bueno, es la ternura tan amable, la vida esperanzada, la sabiduría, la paciencia, gracias a esa capacidad de salvación, como sobrevolando cuando la realidad, en fin, no es amarga y peligrosa. Pero hay
así
una dosis
claro.
de melancolía y al mismo tiempo de esperanza, de optimismo.
Mira, nos pone de fondo ya David la música, que nos vamos a tener que despedir. Sí,
una
dinos,
belleza
dinos, Dora.
Tan grande que yo la recomiendo de corazón, de verdad. Salí verdaderamente emocionada. Bueno, pues la próxima semana hablaremos.
Hombre, claro, y nos acordaremos de ti cuando vayamos a ver Belfast y las otras dos selecciones musicales.
No, estar muy atentos a la película, no os acordéis
de mí. Nos acordamos después.
Estar gozando.
Qué gusto, Dora, escucharte. Da gusto. Te enviamos un abrazo fortísimo desde Cope Vitoria. Dora Fernández de Pinedo, nuestra divulgadora cultural. Un abrazo hasta la próxima semana, Dora.
Gracias.
Que disfrutes mucho.
Aún viene a ser el que se opone de toda la calle. Si tocas a mi familia, te mato.
Vamos a tener que irnos de Belfast.
Lucharemos juntos.
Venga, voy.
¿La hora de qué?
De la guerra.
Bueno, pues qué alegría volver a saludar a nuestro siguiente invitado, porque fíjate, si fue hace tan solo unos días, el lunes de la semana anterior, cuando el periodista y actor José Polo Espliguero nos presentaba su libro Hasta que tu corazón se detenga, en la semana en la que se celebraba el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. El libro ha conllevado una intensa labor de documentación histórica en la que José Polo ofrece como un homenaje por su interés en la cultura sefardí, así como en la lengua, su legado histórico. Una labor intensa, digamos, dura, de investigación, pues para la escritura del libro, ¿no? Para indagar en esa historia real. Bueno, pues le preguntábamos a José Polo hace una semana si ese libro se llevaría a escena, ya que él es actor, y nos contestaba que sí podría ser, pero que antes lo que habría es una banda sonora, y aquí está esa banda sonora, aquí la tenemos, y además encantados de que José Polo nos la haya traído hasta nuestra antena para disfrutarla desde hoy. Bueno, yo creo que en primicia, porque debemos ser de los primeros que escuchamos esta banda sonora de su libro, de su precioso libro que nos presentaba la semana pasada, Hasta que tu corazón se detenga. Escuchamos unos segundos. Una maravilla de banda sonora que no podríamos escuchar ahora entera, porque si no, no podríamos dar paso a José Polo hasta que tu corazón se detenga. José, ¿cómo estás? Hola.
Muy buenos días, Alicia. Un placer estar otra vez con vosotros.
Y nosotros recibirte, pero qué rápido ha sido, qué maravilla. Cuando ayer me decía José Polo que tenía en sus manos ya esta banda sonora, bueno, yo creía que era algo que iba a tardar más, pero cuéntanos. Vamos a volver a hablar de la banda sonora del libro. ¿Quién la compone? ¿Cómo surge? ¿Y por qué ya está aquí?
Bueno, la verdad tengo que decirte, Alicia, que lo primero para mí ha sido emocionante escucharlo a través de la radio, ¿no? Porque como tú bien has dicho al comienzo, lo tenéis en primicia. O sea, es la primera vez que alguien va a poder escuchar la banda sonora desde Hasta que tu corazón se detenga. Bueno, esto surge un poco fruto de la casualidad. El compositor es Jorge Álvarez, él es de Cádiz, y bueno, pues no sé muy bien cómo llegó hasta mi libro, pero me propuso, cuando entramos en contacto, la idea de hacer una banda sonora. a mí al principio, pues claro, me quedó un poco impactado porque no es algo habitual, ¿no? Que una novela tenga su propia banda sonora.
Pero desde luego.
Yo que, sí, y como yo además, es, no sé si es curioso o no, pero soy un apasionado de las bandas sonoras de las películas. Pues me parece como un regalazo.
Hombre.
Y
que ya la tenemos para cuando salga luego en película o en teatro, o como pueda ser, hasta que tu corazón se detenga. Ya tiene su banda sonora, José.
Efectivamente, Alicia, o sea, ya el tema lo tenemos, ¿no? Que es un paso más. Y bueno, pues nos pusimos a trabajar. Yo le comenté que tenía muy claro por dónde tenía que ir el camino, ¿no? Encauzarlo. Yo le di unas pautas y le pasé distintas bandas sonoras de películas para que le sirvieran de inspiración. Y recuerdo que me dijo Jorge, veo que tienes clarísimo cómo quieres tu tema, ¿no? Y le dije, sí, sin lugar a dudas. Y nada, Jorge se puso a trabajar. Y tengo que decirte, Alicia, que en este proceso, ¿no? En estas semanas, hasta que Jorge me presentó pues el tema que hemos podido escuchar, esos segundos, pues yo tenía un poco de miedo, porque cuando uno tiene algo muy claro, que se cumplan tus expectativas, pues
es muy difícil, ¿eh? Porque no sabe lo que uno tiene en mente, ¿verdad? Y te sientes satisfecho, por lo que parece, ¿verdad?, con el resultado.
Muchísimo. A ver, yo había indagado y yo vi que Jorge, a través de su empresa, que es JS Soundtrack, pues me encantaba todo lo que hacía, ¿no? Pero tenía ahí la duda, ¿no?, de si me iba a llenar 100%. Y yo, cuando me pasó el tema, y además me pilló en un autobús y lo escuché, Alicia, a mí se me hizo un nudo en la garganta. Porque
no me
dije, Dios mío, esta
lo has sentido
la
como tuyo.
Que quería. Totalmente, o sea, ha sido como que Jorge se ha adentrado totalmente en la historia y tiene el alma de Hasta que tu corazón se detenga. Sin
¡qué maravilla!
Duda.
Dinos cómo pueden conseguirla nuestros oyentes en este minutito que nos queda. Que, bueno, nosotros la pondremos en nuestra web, con tu permiso, la podremos difundirla.
Por supuesto.
A partir del viernes, ¿verdad?
Es el sábado, 5 de
el sábado.
Febrero. Creo que es el sábado, si no me equivoco, las principales plataformas de música, en Amazon, en iTunes, en Spotify, en YouTube, o sea, en las principales plataformas se va a encontrar el título Hasta que tu corazón se detenga y van a poder disfrutar de esta mágica y maravillosa banda sonora compuesta por Jorge.
Bueno, pues nosotros también estaremos pendientes para difundirla y poner nuestro granito de arena y encantados, ¿eh? José Polo, perdona que haya sido hoy tan cortito, pero estaremos con esta banda sonora de Hasta que tu corazón se detenga. Y gracias a Jorge también y a ti por esta maravilla que nos dais a la cultura. Un abrazo fuerte, José Polo.
Os mando un abrazo gigante. Gracias.
A ti, Agur.
Agur.